Salud, Diego. Muy buenos días.
Ayer me mandabas un vídeo que no he sido capaz de fechar, pero viendo la cara del exministro y de lo que estaba hablando, que se refería a Artur Mas, entiendo que estamos hablando del año 2014-2015, ¿no?
Pues sí, a mí también me llamó la atención justamente eso, y cuando lo puse por segunda vez para verificar los contenidos, pues claro, se estaba refiriendo al que fuera presidente de la Generalitat en representación de Convergencia y Unión. Seguramente habrá sido algún amigo, algún remitente que quería recordar, contrastar sobre todo los contenidos de lo que entonces se decía y de lo que está sucediendo ahora, ¿no?
¿Y qué te parece? Porque yo creo que ese vídeo, si le ponemos un poquito de arrugas al señor Borrell, lo podían poner como actualidad de hoy, ¿no?
Pues sí, además Borrell es muy contundente, ¿no?, en las afirmaciones. Es un asunto en el que tiene una posición fija, única, invariable. La viene defendiendo desde hace mucho tiempo. Ve complicada la autodeterminación, condena el separatismo. Entonces, no debe ser un personaje público como muy bien considerado en esta Cataluña complicada, enrevesada, que se está, digamos, dificultando a sí misma cada vez más, ¿no? Borrell es un político baqueteado, con muy buena experiencia y sobre todo con un dominio de la escena internacional francamente admirable.
Salvador, y además una cosa que le cuesta un poco cambiar de opinión, el análisis que hace de la situación del independentismo catalán y la reivindicación que les hace, que a mí me parece que es importantísimo que lo hagamos día a día, de exigir a nuestros políticos que nos cuenten la verdad, que no nos mientan a sabiendas de lo que están diciendo, que es mentira, ¿no? A mí esa exposición que hace de la realidad catalana en el año 13-14, que es exactamente la misma en los términos que habla el señor Borrell, que actualmente en el año 24, ¿no? Yo creo que eso es importante, resaltar que debemos exigirle a nuestros políticos que no nos endulcen las cosas, que no nos manipulen, que no nos intenten condicionar en nuestra opinión, sino que nos cuenten la verdad, sobre todo cuando ellos la conocen, ¿no?
Corrobore esas impresiones. Es muy difícil que eso suceda, pero hay que hacer todo un esfuerzo. Por eso brillan y tienen credibilidad aquellos políticos, aquellos cargos públicos o representativos que, teniendo un discurso coherente y que no mientan, son mejor valorados.
Así debería ser, Salvador, que los ciudadanos españoles valoráramos a las personas que nos dicen la verdad. Pasa que, no sé qué pensarás tú, yo he resaltado el acto que se produjo ayer en Las Palmas, en la Universidad Fernando de Pessoa, con la Unión Deportiva Las Palmas, de poner en el mismo atril, en el mismo escenario, a dos personas tan importantes de la comunicación radiofónica deportiva de los últimos años, bueno, ya hace muchos años, ¿no? José María de la Morena y José María García. Para mí, referentes, sí. Referentes de la comunicación radiofónica, y quizás que despertara en su momento mi inquietud por un micrófono, ¿no?
Ahí sí, los dos personajes dominaron las ondas, especialmente en la faceta, en el ámbito deportivo, durante muchos años. Se enfrentaron porque estuvieron siendo uno discípulo del otro, seguidor, pues tuvieron momentos y fases de encono en las propias ondas, en directo, en vivo, como le gustaba decir a García, ¿no? Entonces, el que se hayan reconciliado, en primer lugar, habla bien, habla a favor de ambas partes, y que ahora, ya sin compromisos y sin ataduras, sin agobios y sin presiones, sean capaces de exponer en público muchas de aquellas diferencias, sobre todo las razones que motivaron esos puntos de vista discrepantes, y que lo hagan desde la sinceridad, desde la confesión humana y sobre todo profesional, pues no cabe duda que aún despierta interés, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la información deportiva, como tantas otras cosas, lamentablemente también está en crisis. ¿O es la crisis de la radio la que se debe preguntarse, ¿no? Yo creo que no, que la radio siempre pervivirá y sobre todo despertará la atención, por muchas razones que sería muy largo de explicar ahora, a una audiencia que busca, sobre todo en la inmediatez y también en la credibilidad, es estar informados desde el primer momento.
Pues yo, fíjate tú, uno de los recuerdos que me han venido, era muy joven yo en el referéndum de la OTAN, cuando Felipe González accedió al poder, pero me recuerdo perfectamente la noche de la jornada de reflexión, José María García iniciando su programa deportivo pidiendo el voto de sí. No sé si te acordás que tú eras... ¿Te acuerdas de aquella noche?
Sí, sí, claro.
Y la credibilidad que tenía José María García ante la población,
Sí, y sobre todo cómo aquello influyó también.
Influyó,
claro,
muchísimo.
Sí. Entonces, bueno, ¿por qué adoptó García esa postura? ¿Por qué tomó esa iniciativa, mejor dicho? Bueno, pues lo debe confesar él, pero que aquello repercutió, que lo hizo de forma extensiva, ¿no? Porque aquello lo seguía mucha gente. La audiencia de García, recordemos, era millonaria. Entonces, millonaria desde el punto de vista de
persona,
cantidad que
de
lo seguía, sí. y francamente, pues repercutió de una forma que quizás, pues decían que el gran aliado de García, ¿no? De García fue el gran aliado de Felipe González aquella noche, ¿no?
Pues yo también opino igual que tú, que fue el aliado, y que además que tuvo mucho que ver con el resultado del referéndum. Pero bueno.
Sí, de alguna forma de luego influyó, sí.
Vamos a la actualidad, porque la actualidad nos pasa por encima, y a pesar de que queramos intentar dar la perspectiva del tiempo, que siempre es importante cuando uno está superado por una situación, echarse un poquito para atrás y mirar las cosas con perspectiva, pues a veces te hace entenderlo más, ¿no? Pero yo quisiera saber tu opinión.
El paso del tiempo, perdona Diego, el paso del tiempo... no cabe duda que te invita por lo menos a reflexionar, a reconsiderar, y aunque no tengas retentiva, aunque no seas capaz de memorizar íntegramente lo que pudo suceder, o tienes una información vaga, si tú quieres, de lo que pudo suceder, de lo que pudo ocurrir, pues no hay duda de que esa reflexión es muy positiva para entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Para reflexionar en sí mismo sobre el alcance, la dimensión, las decisiones, el valor de las mismas, ¿no? Y es muy interesante hacer periódicamente ejercicios que sitúen al oyente y sobre todo le den lugar preferente a la memoria, que es lo que quería terminar.
Pues sí, la memoria es una herramienta muy buena para tener una buena opinión, sobre todo no tenerla frágil como la memoria de Pez de Dory, ¿no? La de Nemo, que a veces nos pasa como sociedad, que tenemos memoria muy cortita, ¿no? Pero quizás nos están abusando. Fíjate, la semana pasada yo creo que ya lo comentábamos, que en estas situaciones de crisis donde la información va muy deprisa y muchísima cantidad de información, muchísimos medios intentando dar el titular más rimbombante, más alarmante. Dejemos trabajar a la justicia y a las profesionales para que investiguen lo que tienen que investigar. Pero hoy ha habido una noticia que es que ya han localizado al chivato, ¿no? Que te imagino que lo tendrían localizado de minuto uno, ¿no? Que fue el que provocó la detención al pasado, hace un par de semanas, de los 10 detenidos que después fueron puestos en libertad. ¿Tú crees que este río de información que vamos conociendo gota a gota, día a día, poquito a poquito, está premeditado para generar este estado de desasosiego en la población, el hastío, el hartazgo, el desapego? ¿O esto es nada más que los medios de comunicación tienen que vender periódico todos los días y la van dosificando poco a poco? Porque deben tenerla desde el minuto dos, ¿no?
La segunda parte estoy completamente de acuerdo. Ya es imparable ese río que fluye de información, en este caso, y sobre todo de aquel que pudiera tener algo de morbo para saber quiénes son los protagonistas, de qué se les acusa. Todo eso es completamente cierto. Pero además de ello, hay que valorar el que pudieran siempre verse desbordados por si se oculta algo. Es decir, se produce una carrera sin freno mediática, legítima, porque cada quien quiere, digamos, exponer su información, lo que da el fruto, el resultado de sus averiguaciones. Eso confronta con lo que al principio decía, es decir, ¿dejamos hacer la justicia o el ansia de información es tal que es inevitable el que se produzcan filtraciones? Ambas cosas, ¿no? Entonces, asistimos en ese sentido a un fenómeno curioso en España con todos estos casos. Supongo que en los demás países será igual, ¿no? Pero aquí, sobre todo, cuál es la parte, digamos, más inconveniente. Hombre, que se publican cosas sin confirmar, sin contrastar y sin muy eso da pie a un periodismo especulativo, a un periodismo de una investigación que ni siquiera se no es que no se culmine, es que apenas se comienza, sino con una filtración cualquiera se le da tratamiento, se le procesa y suele dársele un tratamiento además llamativo, rimbombante, porque si no, no llama. No se te oculta y termino. No se te oculta que todo esto tiene un interés político, según la línea ideológica del medio y empresarial, pues fluye por un lado o fluye por el contrario. Entonces, deberíamos insistir más en lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que lo he repetido muchas veces. Dejemos hacer la justicia. Cuando un asunto está residenciado en esa vía judicial, hay que dejar hacer a los órganos judiciales y que ellos sean los que de verdad informen. ¿Cuántas cosas se dicen que luego o se ocultan o se pierden o sencillamente no dan ciertas? ¿Pero qué medio rectifica? ¿Qué medio es capaz de lucir esa bandera que le honraría, no cabe duda, cuando se imputa un hecho o se especula con una, en fin, con alguna verificación? No se produce nunca un punto de equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no?
A mí me preocupa porque la población de este país, yo creo que está ya muy saturada de noticias, se empiezan a fabricar teorías de la conspiración que lo que único que hace es enredarlo aún más y que nadie crea en nadie y nada de lo que se publica esté con perfectamente validado como para que sea una información como la que el señor Borrell nos aportaba en el intermedio, ¿no? Esto es totalmente absoluto, te estoy contando la verdad y se transmite. No hay posibilidades de que haya una teoría de la conspiración ni hagamos demolición absoluta de todas las estructuras de poder, de comunicación. Tal. No se podía poner freno. ¿Cómo podemos ayudar a las personas para decir, está muy bien que recibamos mucha información, pero es que esto lo que no debe producir nosotros es desánimo, es desapego y es moderación, que es necesario que nos estemos informados y no se sobrecargue. Es que a mí me pasa, ¿no? Yo tengo la sensación de que prefiero apagarme, prefiero cortar la entrada en el cerebro de información porque me hace dudar de todo ya.
Cierto, pero te pregunto, ¿qué sucedería, cuál sería el planteamiento, la reflexión a hacer en caso de que o se ocultase o no se suministrase información? Pues todos estaríamos protestando posiblemente, ¿no? De hecho,
yo me refiero que haya un cribado en el sentido, una autocensura no. Por parte de los periodistas de que no se haga conspiración, no se haga teoría de la conspiración, sino que transmitamos datos, cosas que están contrastadas, que no hay duda, para transmitir a la población seguridad de lo que se está oyendo o leyendo en un periódico. Es lo más objetivo, interpretable, pero objetivo, y no desarrollemos teorías conspiranoicas una en contra de otra. Es que aquí se oyen cosas tan contradictorias que ya dice, bueno, ¿quién dice la verdad? Ninguno.
Sí, pero ¿qué ocurriría si no se informara? ¿Qué ocurriría si, aunque fuese una... yo no digo publicar una especulación, ahí dependerá lógicamente de la profesionalidad del autor, del director, del editor, en definitiva, ¿no? Hace muy poco veíamos en televisión, con motivo del aniversario del 11M, de aquel atentado terrorista, como incluso Televisión Española. ¿Sí? Dejó de emitir una, o no emitió nunca, una entrevista con el presidente de los Estados Unidos.
¿Y su mujer?
Imagina.
¿Y su mujer?
Y su mujer, por cierto, sí estaba también.
Rarísimo eso, de que la mujer del presidente.
Imaginemos la depresiones. Claro, está en juego también los intereses del Estado y la alta política influye muchísimo. Pero imaginemos las depresiones que hubo que registrar, que producir para la resistencia a la emisión de un testimonio que era posiblemente, pues, bueno, no digo vital, pero sí era trascendente, ¿no?, en aquel momento. Esto da para mucho, Diego.
La verdad es que sí. Bueno, pero hoy es 8M y no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar cómo se plantea este nuevo 8M del año 24.
Pues se plantea con un mismo reto, que es el de seguir reivindicando. Yo he escrito hoy que hasta que no haya igualdad, he escrito en la columna, en Diario Avisos, que hasta que no haya igualdad habrá que seguir conmemorando o celebrando el 8M, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto, hay espíritus de celebración, de fechas conmemorativas, sobre todo significativas, que hay que seguir reivindicando. Única manera de incluso extender la conciencia de lo que significa una fecha, el simbolismo de de un día que tiene en este caso pues todos los ribetes de ser asumido por gente de toda condición social. Habrá quien esto lógicamente le traiga al pairo, no pasa nada. Pero quienes se van identificando con la fecha, con su simbolismo, con su significado, tienen que ser además activos, personas activas, que sean las que transmitan de alguna manera con su participación activa, con sus iniciativas, sus reivindicaciones, tienen que ser las que contagien a las demás. En este sentido se ha avanzado mucho, es verdad, pero aún queda mucho por hacer.
Bueno, pues te voy a dar a elegir uno de los tres lemas que hemos comentado esta mañana a primera hora, el lema internacional, el lema nacional, fomentado por el Ministerio de Igualdad, y el lema autonómico desde el Parlamento de Canarias. El internacional, invertir en las mujeres, acelerar el progreso. El nacional, con M de mujer, todas las mujeres, muévete. Y el canario, lucha unida de mujeres y hombres por la igualdad real. ¿Con cuál te queda?
Con el primero, con el de la ONU. Creo que sí, invertir en las mujeres, creo que esto ganamos todos y de alguna forma compromete también a las mismas mujeres. Se está pidiendo por ellas, se está afrontando un planteamiento que pueden y deben asumir. Yo creo que en ese sentido yo creo que es un pensamiento un poco más universal. Los otros están más ceñidos, si se quiere, al ámbito nacional, al ámbito autonómico. Por supuesto, me quedo con el primero.